Bienvenido al cuadrante de la zona ciénega.
Has llegado a la zona ciénega. Has llegado a la zona ciénega. Desde las 10.
Recorre con nosotros el camino de la región.
Escucha, disfruta y aprende desde las 10.
Desde las 10. Desde las 10.
Bienvenidos. Bienvenidos.
Oí discutir con las mismas palabras de ayer, esas frases que me hacen sufrir, que a mi edad las empiezo a entender. Que la culpa no la tuve yo, el amor se acabó entre los dos. Arreglemos esta situación del divorcio y la separación. No me trates mal, yo te lo advertí, pero a ti eso no te importó. No puede mandar nadie en su sentir. Aceptemos la culpa los dos. Empezaste tú, yo no te ofendí, pero tú no me dabas amor. Me lo llevo yo, que me toca a mí. Ya veremos quién tiene razón. ¿Por qué no me preguntan a mí si la víctima en esto soy yo? Pues con ambos quisiera vivir, porque yo necesito a los dos.
Muy buenos días, les damos la bienvenida a su programa desde las 10 en esta soleadita mañana desde el Centro Universitario de la Ciénega, y saludándolos con muchísimo gusto y mandando un gran abrazo a todos mis colegas psicólogos hoy en nuestro día. Muchas felicidades a todos esos reparadores de alas, principalmente a Eric hasta la Barca, un saludo a César Navarro y a todos los colegas por allá en la Barca y también aquí en Ocotlán, y a todos los que nos escuchan. Feliz, feliz día por esta labor tan bella. Doy la bienvenida al señor Enrique Lira para dar continuidad justamente a este tema de la contaminación del agua en la cuenca Lerma-Santiago-Chapala. Muy buenos días, señor Enrique, gusto en saludarlo nuevamente, que nos haga el honor de acompañarnos en este su espacio desde las 10. ¿Cómo está usted?
Bien, contento de saludarlos. Un saludo para todos los radioescuchas de Ocotlán y toda la zona de cobertura de la estación.
Como ya se había anunciado, el viernes 17 de mayo tuvieron esta reunión de la mesa de trabajo en su edición 14, mesa de trabajo con dependencias federales, estatales y municipales respecto a la situación de contaminación de la cuenca Lerma-Santiago-Chapala, y que se realizó en Coexcomatitlán, a las orillas de la laguna de Cajititlán. Señor Enrique, ¿cómo fue el desarrollo de esta mesa de trabajo? ¿Cuáles fueron ahora sí que los resultados y los compromisos logrados por parte de quienes asistieron a esta mesa de trabajo?
Fue muy, muy magnífica la asistencia. participaron del gobierno federal, vinieron de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el ingeniero Carlos Galdovinos Chávez, que es el jefe del área de inspección industrial, que es la que más nos está causando problemas en la cuenca. Vino con él el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán, también. Y vinieron el propio jefe de calidad del agua de toda la cuenca Lerma Chapala Santiago, que ha tenido para bien acompañarnos casi a todas las reuniones de las 14 que ha habido, el ingeniero Justo Cardoso García del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico, que tiene su oficina afortunadamente en Guadalajara, es el responsable de lograr y aplicar la ley de aguas nacionales en toda la cuenca, desde Almoloya, Estado de México, Almoloya del Río, hasta Santiago Ixcuintla, Nayarit, que es donde desemboca el río Santiago allá en Nayarit, incluyendo todos los municipios de alrededor de la Laguna de Chapala, la Laguna de Cajititlán, El Salto, Guanacatlán, Presa de Valencia, todas las zonas donde está habiendo más muertos, y el arroyo del Ahogado, que está contaminando más que el propio río Santiago, contamina la cascada del Salto, y está habiendo cientos de muertos en El Salto y Guanacatlán por la falta de cumplimiento de leyes que ya van a cumplir. El Senado de la República ya está interviniendo para quitar de sus puestos a los que no los cumplan, pues darle la llamada de atención necesaria para evitar tanto muerto, y inclusive en Ocotlán, que también hay muchos muertos y enfermos.
Señor Enrique, uno de los objetivos que ustedes perseguían o propondrían en esta mesa de trabajo, pues era conforme a la ley justamente, y uno de los temas a tratar era conseguir que las personas, ahora sí que tienen esta responsabilidad del tratamiento de aguas residuales, lo llevaran a cabo, la colaboración por parte de la Secretaría de Salud y las instancias de Servicio de Salud Pública, también a dictar las medidas correspondientes por todos los casos de insuficiencia renal, malformaciones y otros problemas de salud que hay en la Ribera de Chapala. ¿Cuáles fueron? Y a quienes ya están como responsables, ¿no?, señalados como responsables de la contaminación de las cuencas, de la cuenca y del agua, participaran en el mantenimiento y en los recursos, ¿no?, para poder resolver los problemas generados. ¿Cuáles fueron los compromisos o las acciones que se dictaron en esta mesa de trabajo?
Sí, el compromiso inalienable que vamos a exigir los pueblos es que al pie de la letra se cumpla la ley, porque de eso dependen vidas de los nuevos. Los que ya murieron, pues ya los dejamos en manos de Dios, pero no queremos que niños nuevos estén ingresando a la enfermedad renal o que sigan haciendo con daño fetal, como lo está pasando en la Ribera, que hace meses siguen naciendo todavía los que nacen, esos son los que no nacen muertos, nacen sin costillas, con el corazón a la derecha, la espina dorsal perforada, en el propio lugar donde el drenaje, que es el centro de la catástrofe mundial, allí en San Pedro Ixicán, si un día pudieran ir a hacer una cobertura ahí, invitamos a los pobladores, es junto al 113 de la calle Pedro Moreno, donde está el drenaje más dañino que sale desde hace 20 años a la laguna de Chapala, y no queda ahí el daño, porque de ahí a 18 kilómetros está la planta de bombeo de San Nicolás de Ibarra, que nos mandan el agua a 3 millones de tapatíos de cerca de ese drenaje y otros drenajes más cercanos. Nos mandan agua a 3 millones de habitantes de Guadalajara, que también los hospitales están llenos de enfermos y están muriendo por cáncer, insuficiencia renal, daño pulmonar, y sobre todo en El Salto, es el más grave lugar donde se concentra esa cadena de muertos, que ayer llamé con Raúl Muñoz, que luego te paso su teléfono, dice que ayer enterraron a tres que acompañó él en su enfermedad por enfermedades relacionadas a la contaminación, y en Atotonilquillo otros tres, allí junto a la planta Siva, que era Siva Heisi, que ahora es Fundman, otros tres muertos entre antier y ayer de insuficiencia renal, cáncer o daño pulmonar.
La situación es terrible en nuestra región, en muchísimos de los lugares a donde estas aguas llegan, pero en nuestra región la situación es terrible, y ya lo mencionábamos el enlace pasado, de todas las edades, y también comentábamos, Jalisco sigue siendo el segundo lugar nacional en contaminar sus ríos y sus lagos, y otras de las personas responsables o personajes responsables señalados de la contaminación ha sido también la industria tequilera, la industria del agave. ¿Qué pasa con esto, con estas empresas, señor Enrique, y qué es lo que piden ustedes a todas las empresas y las industrias que están involucradas, qué sí. tanto están tomando parte de responsabilidad y comprometiéndose a resolver lo que han provocado?
La solución va a ser bien simple, ya está en un solo artículo de la ley establecida para toda la cuenca y para todo México. Les pedimos a ustedes y a los radioescuchas que anoten por favor este artículo, lo lean en internet y vean qué sencilla está la solución haciéndolo debido, haciendo negocios y a ver cómo ganamos más. La muerte seguiría, pero no, lo que va a pasar es que los que no están cumpliendo van a ser llamados a por el Senado de la República muy pronto y los van a juzgar a los que no cumplan, y nadie va a ir para allá, todos van a participar porque tienen mucha pena de cárcel y de multas los que no lo hicieran. El artículo 29 bis fracción 2 y 3, en ese artículo está la clave para la solución, es de la Ley de Aguas Nacionales, se lo repito con calma. Artículo 29 bis fracción 2 y fracción 3 de la Ley de Aguas Nacionales, ese nos va a dar vida y devolver ríos limpios y saludables a todo México, no nada más a la cuenca. Como siempre, Jalisco ha sido el puntero en encabezar movimientos nacionales que le han dado una nueva vida a México. Y este artículo lo van a aplicar y los que, a partir de que se les ha notificado, porque a raíz de esa notificación, tanto el director del organismo de cuenta Lerma Santiago Pacífico, el ingeniero Antonio Juárez Trueba, que ya está en plena colaboración, ya le dejamos a él el mapa de los muertos que está viendo en San Pedro junto a ese drenaje y se comprometió a ir haciendo las gestiones necesarias para resolverlo. En todos estamos viendo muy buena voluntad y le hacemos un llamado a los tequileros de toda la zona de Arandas, a Totonilco el Alto, al Alto, Totoplán, Pocotlán y de todo Jalisco a que cumplan con tratar sus vinazas. Ninguna vinaza debe entrar sin tratar al río Sula, ni al río Santiago, ni al río Lerma. Nos vamos a encargar de que se cumpla y de ayudar en lo que sea posible para que lo cumplan y darles el plazo adecuado para que construyan sus plantas de tratamiento, que así dice el artículo 29. La fracción 10 dice, cada asignatario debe tratar su agua residual antes de devolverla a las fuentes de acuerdo a la norma oficial mexicana, y una cosa bien importante dice, procurar su reuso. Procurar se va a volver una exigencia, porque la ley dice que se debe aplicar en vista al bien de los pueblos, y el procurar, viendo el bien de los pueblos, es que la tienen que cumplir, el reutilizarla. Y está bien, porque se van a ahorrar en agua nueva, que les cobra la con agua de los pozos. Y los pueblos van a exigir o que la reutilicen ellos mismos o que la manden a riego por el control de Conagua a los campos de riego río abajo de sus plantas. Pues este artículo es básico, se va a cumplir ya o van a responderle al Senado, en el jurado del Senado, por los muertos que siga habiendo en estos días para adelante.
Señor Enrique, sí. Hay más de 8,000 enfermos a lo largo de la ribera de Chapala. Hay más de 8,000 enfermos renales. ¿Cuál es la respuesta? Y que ya nos mencionaba usted, aproximadamente 20,000 pesos al mes el costo del tratamiento para este tipo de pacientes, que sabemos, quienes conocemos los pueblos de San Pedro Ixtlán, Mezcala, Agua Caliente, Chalpicote, de la Ribera de Chapala, las condiciones en las que las familias de estas comunidades viven, no les es posible, me atrevería a decir que en su totalidad, por no decir que la mayoría. ¿Cuáles son las respuestas de la Secretaría de Salud respecto a las acciones de intervención inmediata y urgente en todos estos pueblos y a lo largo de la Ribera de Chapala?
Mira, gracias a Dios, el viernes ahí estuvo el doctor César Domínguez, que nos ha acompañado desde hace casi ya casi 3 años en las reuniones, y él es el que debe impulsar que la Secretaría de Salud federal, porque Jalisco es el más dañado, entonces él debe exigir al gobierno federal lo que exige el artículo 73, fracción 16, sección segunda. Este artículo de la Constitución señala que es obligación de la Secretaría de Salud Federal decretar zona de emergencia sanitaria en las regiones donde hay alguna abundancia de enfermedades. Si Jalisco es el segundo lugar mundial, haz de cuenta, le ganamos a 193 países en el mundo en enfermos renales, y está en la zona de Jalisco, no dice México, dice la estadística mundial dice Jalisco, porque así como se concentra en Jalisco el agua contaminada del Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, en la laguna de Chapala, y luego sigue corriendo o generándose más en el río Sula y en el río Santiago, así igual se concentra la muerte y las enfermedades en esa zona. Y ese artículo nos da el derecho a que la Secretaría de Salud Federal, decretando una emergencia sanitaria, aporte personal, fondos, recursos, brigadas de salud móvil a todos los pueblos de Jalisco, porque Jalisco es incapaz de enfrentar solo la enfermedad renal. Así como el enfermo es incapaz de enfrentarla por su propia cuenta, el mismo Estado es incapaz de enfrentarlo por su propia cuenta. Debe haber el apoyo federal y el apoyo de organizaciones internacionales que los hay en Noruega, en Japón, en toda la parte de Europa. Hay organizaciones que bajo la solicitud del gobierno van a participar porque es una acción humanitaria a nivel mundial. Ha habido miles de muertos y lo sigue habiendo por la falta de cumplimiento de los gobiernos anteriores. Entonces, ese artículo nos va a dar la acción de salud que se requiere.
Mientras tanto, la respuesta de Secretaría de Salud o su compromiso, ¿cuál es en el presente?
Mira, lo mínimo que tiene que hacer la Secretaría de Salud es lo que ya nos pidieron los habitantes de San Pedro Ixicán, que haya doctor en las noches. En San Pedro Ixicán es un centro de salud al que acuden todas las poblaciones cercanas. Será el doctor a las 5 del viernes, y entre el viernes y el domingo ha habido muertos por piquete de alacrán. Nada más el fin de semana pasado, Anita Torres, que es de la Brigada de Protección Civil, atendió 19 piquetes de alacrán en el fin de semana. No la dejan dormir porque ella es voluntaria y tiene amor al prójimo.
Así
es. Y los atiende. En cambio, los doctores cierran y se van, y se encuentran muertos el lunes, y dicen, bueno, pues eso es su problema, yo cumplí con mi horario. Y no, la Secretaría de Salud está actuando como si ahí no fuera el centro mundial de la enfermedad renal. Debe haber acciones especiales para esa zona, y las vamos a lograr, porque no se actúa de una manera como cuadrada, como me dice mi regla y mi horario, cuando saben que son los pueblos con más enfermos renales y que hay piquetes de alacrán y emergencias médicas todo el fin de semana. Entonces, vamos a exigir doctor en las noches, de las 5 a las 9 de la mañana del día siguiente, y turnos de doctores el fin de semana, desde el viernes a las 5 hasta el lunes a las 9.
Que pueda haber un médico de guardia de manera permanente, es totalmente necesario.
Claro que sí. Además, fíjate, el municipio de Constitución le exigimos, ahí nos están escuchando, le mandamos un saludo al presidente municipal, Luis Miguel Núñez López. Él ha sido responsable en atender a las reuniones, pero no ha logrado hacer las acciones mínimas necesarias para proteger la vida de los habitantes. De hecho, acaba de morir el día 30 de abril el enfermito Luis Enrique Zamora Baltasar, de 25 años, que Anita lo llevó arriba al mirador de la Coronilla en su camioneta casi descompuesta, porque la ambulancia no quiere bajar, y no quiere bajar porque la bajada a San Pedro tiene un empedrado muy muy feo, que ya fue cobrado como pavimentado en 2009. Tenemos el documento y se lo vamos a presentar al gobernador para que haga lo necesario para que la Contraloría investigue y rescate esos fondos. Ya lo dice el artículo que modificó el Senado, que el Senado modificó la ley para que los crímenes de corrupción y de contaminación no alcancen fianza.
El desvío de recursos, ¿no?
Claro, y le corresponde al presidente municipal, quien en 2009 tomó ese dinero, que son 2,167,000 pesos que tiene el recibo del pavimento que ya está cobrado de la bajada a San Pedro. Y él que está causando muchos muertos también. Y él es responsable porque la ambulancia ni es de él, ni la dio él. La dio el gobierno del estado a San Pedro y Chicán para que le sirva a toda la ribera.
Así es. Lamentable.
Así está el problema.
Sí, es terrible. Lamentablemente los más necesitados siempre resultan ser los más afectados, ¿no? Con este tipo de situaciones de corrupción, el desvío de recursos y la negligencia ante las responsabilidades, como bien lo menciona usted, las responsabilidades no cumplidas de su trabajo. Señor Enrique Lira Coronado, del Foro Socioambiental Guadalajara, servidor de los pueblos de la Ribera de Poncitlán y de la Cuenca Lerma Chapala Santiago, como siempre le agradecemos su tiempo, no sin antes irnos reconociendo el trabajo que todos ustedes están realizando, pero también preguntando, ¿cuál es el siguiente paso dentro de esta comisión?
El siguiente paso es que allí en Ocotlán, el próximo mes, no, en dos meses más, va a ser la reunión con dependencias de los tres niveles de gobierno para que la población se prepare, y va a ser un foro abierto a todos los ciudadanos y a todas las organizaciones de la región que participen, para entre todas colaborar con los gobiernos para que los recursos necesarios para las soluciones sean gestionados en el Congreso de la Unión y que cada dependencia tenga lo que necesita para solucionar, porque a ellos les obliga a cumplirlo, pero los pueblos les vamos a ayudar a que les acerquen los fondos necesarios para que tengan los inspectores, los doctores, las plantas de potabilización, todo lo que se necesita para las soluciones que no vamos a preguntarles. Ya sabemos lo que la ley les ordena y sabemos qué funcionario es, desde el presidente municipal de Poncitlán, de Ocotlán, de todos alrededor de la Ribera, los de las dependencias de Conagua, de Comisión Estatal del Agua, del gobierno del estado, del propio gobernador, sabemos lo que les toca hacer, o sea, no se les pregunta. La ley les dice a qué entraron a sus puestos, y si ellos no lo han leído, que se pongan a leerlo, porque los pueblos vamos a exigir que el que esté en un puesto cumpla su labor o lo deje a otro, como dice el Senado que lo va a hacer, quitar de su puesto y retirarlos del servicio público de por vida a los que no están cumpliendo con la ley en este problema de la cuenca que está causando miles de muertos y enfermos, y ya se va a parar esto. Y no queremos nada, vamos a acabar como hermanos todos, cumpliendo la ley, y los que saben que estaban en corrupción antes, también los vamos a llamar a colaborar para que no haya cárcel para ellos. Es mejor para un ser humano hacer su obligación en la vida que pasarse en la cárcel sus últimos días con millones de pesos en el banco, porque eso no es el destino del ser humano. El destino del ser humano es ayudar al prójimo, y el mayor honor que puede tener el servidor público es de salvar vidas, y lo van a hacer de aquí en adelante o se van a retirar de sus puestos.
En el mes de julio será esa reunión acá en Ocotlán.
Ahí en el mes de junio, más o menos a mediados, ya el Comité Río de Alfonso Gálvez está organizando con todos los municipios de Aristomades y de los municipios del río Sula y el río Santiago, una macro reunión que va a ser la reunión que habíamos tenido, donde van a estar las dependencias, y para ese día ya vamos a tener la lista de obligaciones que tenga cada uno, qué les falta para ir al Congreso Federal y solicitar los recursos de emergencia, y todos vamos a cumplir y vamos a lograr a raíz de ahí un México nuevo, donde los ríos y lagos van a ser solamente para lluvia y venero. Así lo marca la ley y así lo están logrando en Europa desde hace 30 años. Eso vamos a lograr, ríos solo para agua de lluvias y de enero, y agua limpia y saludable para nuestra generación y para todas las generaciones futuras de México, que van a olvidar este drama, esa catástrofe de muertes que vivimos por 50 años por gobiernos vendidos y aliados con las empresas que contaminaban, y socios, incluso algunos socios de las mismas empresas. Por eso no cumplían la ley, estaban viendo a ver cómo ganar más y sin importarles cuántos estaban muriendo.
Muchísimas gracias, señor Enrique, un fuerte abrazo, y en julio desde luego tendremos el honor de conocerlo, ojalá pueda visitarnos a cabina, será un placer para nosotros. Que tenga muy linda mañana, señor Enrique Lira.
Muchas gracias.
Muy bonito día, gracias por este enlace, el señor Enrique Lira Coronado, él es... Él es parte del Foro Socioambiental Guadalajara, representante del Foro Ambiental, ¿no?, de esta comisión dirigida hacia los pueblos de la Ribera de Poncitlán y de la Cuenca Lerma-Chapala. Y desde luego, Radio Universidad estará dando cobertura a este encuentro y daremos seguimiento a la situación de la contaminación y salud, ¿no?, generado, problemas de salud generado por las aguas. Esto apenas comienza. Acompáñanos en tu programa desde las 10.
Comunícate con nosotros desde las 10 a los teléfonos 92-560-19 y 01-800-633-8100. Regresamos. Desde las 10. Comunícate con nosotros desde las 10 a los teléfonos 92-560-19 y 01-800-633-8100. Continuamos. Desde las 10.
Atoyac es un pueblo y municipio de la región sur del estado de Jalisco. Su nombre se deriva del vocablo náhuatl Atoyacá, que significa lugar del río. Hace unos 36.000 años, esta región estaba cubierta por las aguas que formaba un inmenso lago. Hacia el año 1300, la región fue poblada por tribus aztecas, quienes con procedimientos antiguos explotaron la sal de las lagunas del lugar. La fama y abundancia de la sal de Atoyac pronto se extendió entre los pueblos vecinos, provocando diversas guerras entre ellos. Atoyac fue un pequeño núcleo de población, siendo de mayor importancia el poblado de Cuyacapán. Perteneció a Saulán y lo conquistó Alonso de Ávalos en 1521. A partir de entonces formó parte de la provincia de Ávalos. La conquista espiritual corrió a cargo de los frailes franciscanos Juan de Padilla y Miguel de Bolonia. Estuvo sujeto a la doctrina de Zapotlán y luego a la de Amacueca, hasta que en 1568 se construye el convento dedicado a San Juan Evangelista. Y justamente Amacueca, este lugar, igual que Atoyac, estos lugares llenos de pitayas que en esta temporada llegan sus delicias hasta las nueve esquinas en la ciudad de Guadalajara. Amacueca, siendo también un poblado del sur de Jalisco, proviene de Amatl, Cuepca, que significa vuelta hueca, y de Amec y Huecapa, que combinados se traducen como lugar alejado de la laguna. Otros lo interpretan como Amates o lugar de Amates. Durante la época prehispánica perteneció a Saulán, mejor conocido como Sayula, y luego al reino de Colima. Sus habitantes hablaban mexica y tenían por deidad un gavilán que se hallaba pintado y esculpido en las rocas. Esta región fue invadida por las huestes tarascas que se querían apoderar del territorio para explotar las playas salitrosas, motivando con ello la Guerra del Salitre, que duró desde el año de 1490 a 1510, cuando los tarascos fueron expulsados de esta tierra por los guerreros del rey de Colima. En 1825, Amacueca pertenecía al cantón de Sayula. En 1835, el Congreso ordenó que el pueblo de Techaluta, que pertenecía a la municipalidad de Zacualco, se incorporara a Amacueca. Y es así como desde 1837 se decretó que Amacueca y sus pueblos se integraran al distrito de Sayula. Algunas de sus principales actividades son dentro de la agricultura, como ya lo mencionábamos en esta temporada, el cultivo de la delicia de la pitaya, pero también del sorgo, maíz, frijol, alfalfa, jitomate, café y nuez. También dentro de su actividad ganadera, crían ganado bovino, de carne, leche y porcino, caprino y aves. La industria de la transformación en el municipio está representada por quienes elaboran el pan, tortilla y la tradicional nieve, además de la nuez. Y en pequeña escala explotan algunas especies de encino y otras especies tropicales para combustible y en menor proporción para aserradero. Justamente ayer fue el cierre de su fiesta tradicional, de su santo patrono, que es el Santo Niño de Amacueca, y se fusiona justamente con el cierre del Festival de la Pitaya. En esta festividad religiosa, el Santo Niño de Amacueca, las personas realizan las tradicionales peregrinaciones por sus calles, ¿no? Todos los creyentes acompañados de música, y que también es una tradición la representación de los hijos de los ausentes. Una delicia este Festival de la Pitaya que culminó el día de ayer. Todavía la venta de pitayas y de todos los productos derivados continúa hasta mediados del mes de junio, para que visiten todos los pueblos de Atoyac, Amacueca, Coyoacapán, puedan disfrutar del pan, el rompope, el ponche, el agua, la nieve, la gelatina de pitaya, todo está delicioso. Un gran abrazo a toda la gente por allá, que oiga, qué bonita la gente de Amacueca, qué amable la gente de Amacueca. Ahora sí que se quitan la pitaya de la boca para dársela a usted. Una gente muy bonita, muy calurosa, muy amable, y desde luego Todos vendiendo ahora sus deliciosas pitayas. Visite usted el sur de Jalisco, que es una belleza. Y el próximo año no se pierda el Festival de la Pitaya, que dura justamente aproximadamente una semana. Pero recuerde, la pitaya se termina hasta la segunda quincena de junio, así es de que no se la puede perder. Estamos en la última parte de su programa Desde las 10 y ya llegó por aquí la doctora Mónica Sánchez, que nos tiene una muy bonita invitación. ¿Quiere saber de qué se trata? Acompáñenos. Quiero volar.
Comunícate con nosotros desde las 10 a los teléfonos 92-560-19 y 01-800-633-8100. Regresamos. Desde las 10. Comunícate con nosotros desde las 10 a los teléfonos 92-560-19 y 01-800-633-8100. Continuamos. Desde las 10.
Y después de mucho tiempo, por fin nos visita Moni, la doctora Mónica Sánchez Orozco. ¿Cómo estás, Moni?
Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Buen día.
Contentos de saludarte.
Yo más contenta de estar aquí.
Y que, bueno, quienes te conocemos sabemos que eres toda una atleta de alto rendimiento y que te encantan las carreras. Y hoy justamente traes una invitación a esta segunda carrera. Cuéntanos.
Fíjate que vamos a hacer una rodada. Me gusta también mucho la bici de montaña. Y bueno, digo, todos los deportes son muy padres, ¿no? Porque una, te fortalecen mentalmente mucho, y otra, te ayudan mucho para tu salud. Entonces vamos a hacer una rodada con el grupo de ciclistas que viene aquí en Ocotlán, que realmente si Ocotlán se diera a conocer por el deporte que se practica aquí, tenemos atletas de mucho calibre que pueden ser en muchas disciplinas y que son muy buenos, ¿no? El chiste es nada más estar apoyando a estos atletas que la verdad tenemos talento para aventar para arriba. Entonces, ahorita estamos en la organización de la segunda rodada, y la rodada es lleva el lema, es tiempo de dar gracias, y es una rodada que se realiza en la misma ruta que realizan los peregrinos del Señor de la Misericordia. Esto con darle, digo, con la intención de dar gracias, sobre todo, pero también para dar a conocer lo que tiene de atractivo también turístico Cotlán, ¿no? Tenemos mucho cerro, muy padre, como claro, para recorrer corriendo, caminando, en bicicleta, como ustedes lo deseen. Y esta ruta prácticamente salimos de Tonalá y regresamos aquí a Ocotlán. La ruta atraviesa La Paz y La Colonia, que son dos pueblitos que son de los más grandecitos que atravesamos. Y bueno, este recorrido son 73 kilómetros en total en bicicleta. Lo hacemos en un lapso más o menos de 4 horas y media, 5. Y salimos aquí de Ocotlán a las 4 y media de la mañana, se da el disparo de salida. Nos subimos a los camiones, subimos las bicis a unos camiones de mudanza y nos bajan justo en el donde inicia Tonalá.
El domingo 2 de junio.
Domingo 2 de junio y son prácticamente 200 ciclistas los que contemplamos e inscriban en este recorrido. Pero al final, bueno, se van uniendo más de todas las rancherías que vamos pasando, ¿no? Entonces claro, es muy padre el recorrido. Tiene unos paisajes preciosos, o sea, vas pasando a las 5 y media, más o menos 6 de la mañana por Puente de Calderón. Va saliendo el sol, entonces son panoramas que no ves en ningún otro día, ¿no?
Claro,
entonces
claro,
es muy padre.
Y que no ves todos los días.
Y ¿no? que no ves todos los días, entonces es muy padre estar pasando por estas rutas, subir al cerro, ver todo Cotlán desde allá, es muy padre la rodada. Y es un ambiente muy, muy, muy padre con los ciclistas que se hace. Aquí en Ocotlán hay varios grupos de ciclistas, pero bueno, en esta rodada nos unimos todos. Todos aquellos también que no pertenecen a algún grupo, pero que dicen, oye, a mí me encanta ir a andar en bicicleta, pues órale. Entonces, cada día es muy padre porque cada día se van sumando más mujeres al ciclismo. Entonces, esto abre mucho las puertas de para que más niñas y más señoras se sumen. El año pasado hubo señoras que llegaron mucho más adelante que nosotros, ¿no? Entonces, eso habla mucho de que, pues, podemos, ¿no? Entonces, nada sí, más claro, es que queramos y hacer las cosas. Este recorrido tiene un costo de 200 pesos. El costo que estamos cobrando es para el traslado de Ocotlán a Tonalá en el camión, transportar las bicicletas y el costo de la playera conmemorativa que lleva el logo de la segunda rodada.
Entonces, quien se inscriba debe reunirse.
Sí.
Ese mismo domingo 2 a las 4:30 de la mañana en la plaza principal.
Sí, ahí nos dan una breve bendición, porque también el señor cura de aquí de Ocotlán, pues es ciclista, ¿no? Entonces le gusta mucho el rollo de la bici, se une con nosotros y bueno, de ahí salimos hacia Tonalá. En Tonalá empezamos a recorrer la ruta. No vamos corriendo, ¿no? O sea, no es como que digamos es una carrera y tienen que llegar al primer lugar, ¿no? Es disfrutar el recorrido también. Sí llevamos un ritmo un poquito más rápido de pues no solamente darle el pedaleo. Por eso se hace con la convocatoria a ciclistas intermedios y avanzados para los 73 kilómetros, claro, porque también queremos evitar accidentes, ¿no? A veces decimos, sí me la aviento y pues a lo mejor ni le he dado nunca la bici y no tengo ni idea.
Alguna emergencia, ¿no?
Sí, entonces sí es bien importante eso y también el hecho de que tenemos una ruta, una segunda ruta. Para aquellos que dicen, yo no me la tanteo para los 73 kilómetros, pueden empezar de la cruceta justo que está de Poncitlán hacia Zapotlán del Rey. Uh-huh. Ahí va a ser un punto de hidratación para los que vienen de Tonalá y que va a ser un punto de fotografía también muy importante. Y de ahí hacia Ocotlán son 18 kilómetros. Prácticamente es como de ir de aquí a Jamay en la bicicleta. Entonces, para aquellos que dicen, oye, yo no me la tanteo desde allá y tan temprano y no se me da y bla, bla, bla. Bueno, a los 18 kilómetros sí se nos pueden unir y perfectamente también pueden recorrer esta ruta. De ahí podemos salir a las 10 de la mañana, es la salida. Entonces, para que los que van a hacer esa ruta ya tomen sus precauciones de irse en su transporte hasta Poncitlán y de ahí pues ya regresarse en la bicicleta.
¿Cómo pueden inscribirse?
Tenemos 3 puntos de inscripción. Es por teléfono, quien quiera.
¿Vía WhatsApp?
Vía WhatsApp, ajá. Y tenemos 3 puntos aquí en Ocotlán, con 3 de los organizadores que nos están apoyando con
que es Pepe, Carlos y Green.
Y Green, ajá. Con Carlos es en Digital Home, en Hidalgo 390. Ahí tienen inscripciones, se pueden registrar y pagar en ese momento y darle la talla de la playera. Que ahorita la premura es las tallas, ¿no? Porque pues tenemos que mandar a hacer con tiempo todas las playeras. O al teléfono 392-92-276-83, ahí con Carlos. El otro punto es con Christopher Green, que es su imprenta en Galeana número 264. Está prácticamente del Colegio Colón a media cuadrita. Uh-huh. Y ahí también se pueden inscribir. O con este Pepe, que es en Oxnard 528, en número B, entre Juárez y 8 de Julio. En las pinturas Caster, y también ahí pueden inscribirse. Entonces, el que les quede de pasada, ahí pueden llegar, pagar sus 200 pesos y poder ya apartar su lugar.
Y quienes nos estén escuchando y no precisamente son de Ocotlán, vía WhatsApp pueden contactarse con Pepe, y también para pedir mayor información.
Sí.
Vía WhatsApp con Pepe al 392-92-93-934. Con Carlos también vía WhatsApp al 392-100-0025. Y con Green al 392-100-2199.
Sí, cualquiera de esos que sean de Zamora, La Barca, Poncitlán, Atotonilco, de cualquier otro lugar, pueden hacer el depósito a la cuenta bancaria y ponerse de acuerdo por vía WhatsApp en cualquiera de estos teléfonos y de hacer el depósito en Oxxo.
Muy importante, obligatorio, casco y guantes.
Casco y guantes, sí, muy importante, porque cualquier caída, llevamos vamos de personal de apoyo médico, pero sí queremos evitar cualquier incidencia.
Y también para quienes estén interesados, que incluye su kit, un kit conmemorativo. ¿Qué incluye este kit?
Es una playera conmemorativa que si nos escriben por vía WhatsApp les mandamos la imagen. Ya viene en el póster también ahí lo de la rodada. Está muy padre el diseño de esta nueva rodada. Y también te incluye tu hidratación durante el recorrido en diferentes puntos, un desayuno al finalizar la carrera.
Y hasta el transporte.
Y el transporte de Ocotlán hacia Tonalá. La intención realmente no es sacar dinero, ¿no? La intención es que participen muchos ciclistas para que este recorrido año con año vaya creciendo y se vaya dando a conocer más.
Así es, y bueno, ¿cuánto tiempo antes de la carrera tienen para inscribirse, Moni?
Tenemos fecha límite una semana antes del evento, sobre todo para las tallas. Como buenos mexicanos sabemos que dejamos todo hasta el final, ¿no? Ahorita claro, ya llevamos un buen grupo de inscritos, pero sí queremos que todos tengan la conformidad de sus tallas. Entonces, dense prisa para anotarse. Realmente es un pago muy chiquito, ninguna de las carreras a las que vamos normalmente tiene este costo. Entonces viene una playera muy padre, muy buena calidad, una tela muy padre, y viene todo lo de la hidratación, el transporte y el desayuno al finalizar. Ya excelente. Al llegar al monumento del Señor de la Misericordia en la Colonia Primavera, se pueden unir con nosotros todas las familias en bicicleta, porque ya prácticamente nos acompaña tránsito municipal de ahí hasta la parroquia, o hasta la plaza principal, y pueden ir los niños.
Colonia Primavera, que es hacia este rumbo.
Sí, rumbo al rastro, porque ajá, nosotros entramos por la muralla. Entonces, por ahí llegamos y ahí nos reunimos en el punto central. Ya de ahí salimos con...
Pasan por San Juan Chico, ¿no?
San Juan Chico, ajá, sí. Y ya llegamos ahí al monumento. Y ahí nos espera mucha gente, que son las familias de los ciclistas normalmente. Si tienen niños chiquitos, se van en sus bicicletas. Y ya prácticamente el rodado de ahí del monumento a la parroquia, pues hacemos como 40 minutos. Entonces es un rodado muy ligero, nada más para que nos vayan acompañando toda la
también
familia.
También quien quiera unirse, ¿no? En ese trayecto, sí, pequeño.
Sí, claro, como vía recreativa en domingo, va a ser como a las 12 del día, entonces quien quiera unirse en ese recorrido también se puede sumar.
Excelente, Moni, y yo no quiero despedirme sin antes recordarles que este 25 de mayo es el encuentro de Rap con Causa en Mezcala, a partir de las 5 de la tarde en el malecón de Mezcala. Pueden llamar al 925-6019 para comprar su boleto, y con el costo del boleto, que es de 25 pesitos, colaborar. ¿Cuál es la razón de este encuentro de rap? Poder contribuir con las familias de pacientes renales, que como ya lo hablábamos al principio del programa, desafortunadamente son miles de familias afectadas por la contaminación del lago, de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, y que hay bastantes problemas de salud, desde problemas renales, enfermedades renales, hasta malformaciones. Y bueno, es una forma, los chicos de Mezcala están organizando este evento para apoyar a las familias, que muchos de ellos son sus familias, porque sabemos que la atención médica pues se lleva hasta los 20 mil pesos al mes, es un costo bastante alto. Entonces, puedo apoyar con la compra del boleto, que es de 25 pesos, o puedo ir al evento para también hacer consumo de lo que van a tener ahí, una pequeñita kermés, gastronomía y artesanías de las localidades de la Ribera de Chapala, o también pueden donar. Sé que no son medicamentos muy comunes, pero pueden donar algunos de los siguientes medicamentos, que es la eritropoyetina de 4,000 unidades, la solución para diálisis color amarillo 1.5 y verde 2.5, furosemida, fumarato ferroso, nifedipino de 30 miligramos. Y también, pues, quienes puedan donar filtros para hemodiálisis o el tracolimus de 1 miligramo, ácido micofenicólico de 500 miligramos y prednisona de 5 miligramos. Voy a postearlos nuevamente en la página de Facebook y quien pueda hacerlo llegar a cabina al 9256019 o dejar su domicilio, yo personalmente paso por ellos para hacerlo, entregarlos llegar este 25 de mayo a partir de las 5, encuentro de rap en Mezcala a beneficio de las familias con enfermedades renales. Mónica Sánchez, un gusto que nos hayas acompañado.
Muchas
ya
gracias.
Ya no nos abandones tanto.
No, ya voy a venir más seguido.
Excelente.
De esos medicamentos, sí hay gente que normalmente ya terminó la diálisis peritoneal. Exacto. Y ya no los va a ocupar porque el seguro los dota de ellos. Los pueden igual donar a esta causa, que es muy buena. Entonces, súmense. Hay mucha gente que no lo ha llevado.
O quien afortunadamente ya ha recibido su trasplante.
Trasplante,
¿no? Y
claro.
Pueda donar estos medicamentos.
Sí.
Nos llame al 9256019 a lo largo de la transmisión de Red Universidad. Pueda dejar sus datos para nosotros pasar por ellos y desde luego envía a través de vía Facebook y también después del toquín, pues les haremos oficial y público y formal la entrega de todo lo que ustedes donaron.
Sí.
Recuerden esa segunda rodada, este 2 de junio, igual antes de la rodada nos volvemos a contactar, Moni, sí, para seguir invitando, que nos vaya súper, súper, súper bien como
muchas
siempre.
Gracias.
Y a ustedes, queridos radioescuchas, Mari García se despide en control y su servidora Ivette Ramírez en este micrófono. Los esperamos el próximo lunes en su programa Desde las 10. La mejor de las mañanas, mi querido radioescucha.
El lazo que nos unió a los dos, te sentirás vacía y la melancolía te causará dolor. Cuando caiga la lluvia, a tu mente vendrán esos bellos veranos que juntos compartimos y abrazados dijimos eternamente amarnos. Me buscarás en el canto de las aves, en las flores, las montañas y en los mares.
Por hoy, el recorrido ha terminado.
Te esperamos el próximo lunes para seguir adentrándonos en la región Ciénega.
Desde las 10.
Gracias por acompañarnos.